Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Las relaciones entre José Martí y su madre, esas relaciones difíciles y hasta angustiosas de las que hemos estado hablando y vamos a terminar de hablar hoy, esas relaciones y las cartas que ambos se escribieron nos recuerdan, señoras y señores, cuán complejas pueden ser las relaciones humanas, incluso entre aquellos que más se quieren. Y nos recuerdan también cuántas cosas pueden ocurrir en un hogar, puertas adentro, y no solo permanecer ocultas, sino determinar gran parte de la vida de quienes residen en ese hogar. Ahora sabemos que Martí no solo tuvo dificultades con su padre, un hombre autoritario, sino que tampoco se las vio fáciles con su madre, una mujer a quien adoró, pero cuya incomprensión y cuyos reproches tienen que haberlo entristecido profundamente. Sus expresiones, las de Martí, de amor hacia Leonor, lo muestran siempre ávido de ganársela, ávido de convencer a su madre de su devoción y de hacerla entender, amigos, que su entrega, la de Martí, a la causa de la independencia de Cuba y su vocación para la escritura no son inútiles. Pero Martí, ya lo sabemos, no tuvo éxito en ese empeño. En la última carta que le escribió a su madre hay una frase tremenda, como bien señala Carlos Ripoll, una frase que resume lo que sucedía entre ellos. Martí le dice a Leonor: usted se duele en la cólera de su amor del sacrificio de mi vida. Sí, el amor de su madre era un amor iracundo, era un amor malhumorado, era un amor quejoso, un amor renuente, amigos, a aceptar lo que su hijo había asumido como su destino. Y si de algo estaba hambriento ese hijo suyo, era de un amor comprensivo, de un amor maternal, de un amor que, lejos de deshacerse en reproches, le ofreciera refugio, compañía. Refugio de todas las otras tristezas y preocupaciones que pesaban sobre él. Fíjense ustedes qué curioso. La madre de Martí y la esposa de Martí, Carmen Sayas Bazán, tuvieron los mayores problemas con él porque no aceptaban que Martí fuera quien fuera. La esposa quería que fuera un abogado normal, que viviera una vida convencional, que fuera a su casa todas las tardes, todas las noches, después de salir de su bufete, y que la familia se pareciera a todas las familias de Cuba. Y la madre quería que su hijo, pues, sostuviera a la familia, a su familia, a ella, a su madre, a su esposo Mariano y a las hijas. Y ambas le reprochaban ese hecho, el hecho de que Martí se hubiera metido a tratar de conseguir la independencia de Cuba. Y por supuesto, a escribir. Yo creo que ninguna de las dos entendió nunca el genio literario de este hombre. Tampoco yo creo que debemos descartar la idea de que junto a ese reclamo constante de Leonor, junto a ese intento de disuadir a Martí de que continúe desperdiciando su vida y su carrera en proyectos que no favorecen a la familia, junto a todo eso, Leonor debe de haber sentido un gran temor. Un temor de madre, el temor de que le pasara algo a su hijo. Martí, jovencísimo, recuérdenlo, ya había estado en la cárcel y había salido maltrecho de ella, y Leonor había tenido que mover cielo y tierra para conseguir su indulto. De manera que Leonor sabía el peligro que corría su hijo enfrentándose a España, aunque viviera en el extranjero. Si su hijo insistía en su intento de conspirar contra el gobierno español, de exhortar a los cubanos a rebelarse contra ese gobierno, de organizar una guerra, ¿quién sabe lo que podría pasarle, aunque viviera en el extranjero? Leonor No lo dice claramente en las cartas suyas a las que hemos tenido acceso, pero ese temor de madre debe de haber gravitado sobre su actitud y debe de haber sido para ella motivo constante de desasosiego. Amigos, quizás deba recordar, hacer un pequeño paréntesis para recordar que Martí fue espiado en Nueva York por las autoridades norteamericanas y por las autoridades españolas. Los españoles tenían espías que se mudaban a vivir cerca de Martí. Y no puedo pasar por alto, porque esto también justifica, en cierto sentido, la actitud de la madre, que a Martí trataron de envenenarlo en Tampa. Dos cubanos trataron de envenenarlo y cuando llegó a Cayo Hueso estaba deshecho, deshecho. Inmediatamente tuvieron que llamar a los médicos. Pero no bastó la ayuda de los médicos para que Martí se viera profundamente afectado por el veneno que le dieron. Por cierto, tengo entendido que luego supo quiénes eran los que habían tratado de envenenarlo, de matarlo, y que se reunió con ellos durante un par de horas. Es más, tengo entendido que uno de ellos luego se sumó a las filas mambisas a partir de 1895. Es decir, que Martí, en cierta forma, lo conquistó para que se involucrara en su proyecto de independizar a Cuba. Pero a Martí trataron de envenenarlo y por poco lo logran. Leonor también, hay que recordarlo, era española. Hubiera sido muy raro, señoras y señores, que Leonor simpatizara con la independencia de Cuba, esa independencia que ansiaba a su hijo. Pero no puede haber ignorado lo que podía sucederles a los enemigos de España. Leonor estaba en la isla desde mucho antes de que estallara la guerra de los 10 años. Y las noticias de los atropellos, los encarcelamientos, las ejecuciones, la tragedia del fusilamiento de los estudiantes de medicina tienen que haberla espantado y haberla predispuesto a temer por la integridad de su hijo, de Martí. Viviera donde viviera, máxime cuando éste lo que promulgaba, repito, lo que promulgaba Martí era el derrocamiento del gobierno español en Cuba, ¿no? Si queremos hacerle justicia a Leonor, no podemos desestimar esta circunstancia. La cólera de su amor, esa cólera que su hijo menciona en su última carta, no estaba injustificada. Todo, se diría esa mujer, todo, antes que perder un hijo, todo, incluso vivir en guerra con él.
Ya me conoces, tú siempre me has tenido en tu regazo, guiaste mis palabras y mis pasos, ya es tiempo que demuestres si aprendí. Quiero contarte las veces que he soñado con llamarte, llevando tu recuerdo a todas partes, dejándote mi ausencia junto a ti. Madre, quisiera conseguir en esta tarde las fuerzas necesarias para darte los años que luchaste para mí. Madre, no temas si algún día de marcharme aún sigo los consejos de mi padre, aquel hombre a quien nunca conocí. Tú me conoces.
Amigos, es el Puma José Luis Rodríguez interpretando una hermosa canción titulada Madre. Carlos Ripoll, el gran estudioso de Martí, a quien debemos este texto que yo he estado leyendo y comentando con ustedes un hombre, Carlos Ripoll, que dedicó la mayor parte de su vida de adulto e incluso su ancianidad a revelarnos un sinnúmero de aspectos de la vida y de la obra de Martí. Carlos Ripoll dice lo siguiente: Martí tuvo con su madre, sin embargo, la ciega comprensión que generan los afectos más puros, y sufría por las necesidades que pasaban los suyos. En carta a su hermana Amelia le confiesa: nada me ha hecho verter tanta sangre como las imágenes dolientes de mis padres y mi casa. Martí ayudó todo lo que pudo y cuanto le permitió la misión que debía cumplir. Con la muerte del padre, logró convencer a doña Leonor para que fuera a pasar con él las Navidades. Llegó a Nueva York en noviembre de 1887 y regresó a La Habana a fines de enero del siguiente año. Es decir, que Martí estaba muy consciente de las limitaciones económicas de su familia en Cuba. Y eso, según él, lo deprimía, imaginar a sus padres y a sus hermanas, a todos sumidos en la pobreza. Y, por supuesto, invitó a su madre a que viniera a pasar unos días con él a Nueva York en 1887. Y regresó a La Habana doña Leonor en enero del año siguiente. Contento como nunca, dice Ripoll, le escribe Martí a su amigo Manuel Mercado. Escuchen ustedes cómo se sintió José Martí cuando su madre pasó esos días con él. Solo una palabra, le dice a Mercado, y por rareza feliz: mamá está conmigo. Ha venido a hacerme una visita de 2 meses que procuré cuando tuve un peso libre. Está hermosa y con el alma ya entrada en majestad. Miren qué bello eso, ¿eh? Que Martí le diga eso a este hombre, que su madre está hermosa y con el alma ya entrada en majestad. Es decir, que la ancianidad le había regalado a doña Leonor una hermosura adicional, una majestuosidad, ¿no? Y pocos días después, Martí vuelve sobre el asunto y le dice a Mercado: ¿sabe que mamá está aquí? Esa es, sin duda, la salud repentina que todos me notan. Con la vida de trabajos que llevo, apenas tengo hora libre de noche para verla. Pero esto me basta para sentir menos frío en las manos y volver cada mañana con más estímulo a la faena. ¡Qué bonito! La gente se dio cuenta inmediatamente del bien que le hacía a José Martí la compañía de su madre en Nueva York. Él dice que apenas tiene tiempo para verla porque trabaja hasta tardísimo en la noche para poder sostenerse, ¿eh? Pero saberla allí le basta, dice, para sentir menos frío en las manos y volver cada mañana con más estímulo a la faena. Qué falta le hizo a José Martí durante muchos años la cercanía de su madre, a pesar de las diferencias que existían entre ellos. El 26 de diciembre, recuerda Ripoll, de aquel año, los emigrados de Nueva York le organizaron a doña Leonor una velada. Cantaron y recitaron los niños y los mayores, los poetas Francisco Sellén y Diego Vicente Tejera, y terminó el acto Beatriz Acosta tocando al piano el danzón La Leonora, que había compuesto en su honor. Miren qué bonito eso. Dos poetas cubanos destacados de la época, ¿no? Francisco Sellén y Diego Vicente Tejera estuvieron allí leyendo poesía para la madre de Martí en esa fiesta, en esa velada. Y esta mujer, Beatriz Acosta, tocó al piano un danzón compuesto para la madre de Martí, La Leonora. Pero, dice Ripoll refiriéndose a Martí, poco le dura la alegría a Martí. Y le dice a Mercado: hermano querido, hoy no hay carta. Mamá se acaba de ir. Y fuera de lo del deber del pan, tengo la mente vacía.
Ella es mucho, mucho más que amiga mía. Se parece más a mí que el mismo yo. Ella calienta mi motor cuando mundo se enfría y me levanta cuando caigo de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor. Eso no es amor, es mucho más que amor. Es mi madre. La mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, eres tú mi madre. La mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró. Eso es mucho más que todo, eso es mucho más que amor. Ella sabe dónde estoy, aunque me esconda, y me deja ser tan libre como soy.
Amigos, es Isabel Pantoja interpretando bellamente una canción titulada Es mi madre. Es una filmación de un concierto de ella donde a veces la cámara se vuelve al público y muestra el rostro de esa mujer, de la madre de Isabel Pantoja. Un rostro emocionado, un rostro empapado en lágrimas, mientras oye cantar a su hija esta canción. Y su hija también está emocionada, es una filmación hermosísima. Escuchen lo que continúa diciendo Ripoll en este capítulo de este libro suyo, dedicado a las relaciones entre José Martí y su madre. Martí logró infundir, en cuantos lo conocieron, cariño y respeto por doña Leonor. Pruebas son las atenciones que siempre le dispensaron. Ya muerto Martí, como su situación era difícil en La Habana, a instancias de Carmita Mantilla, llevaron a Leonor a Tampa. Llegó a principios de 1898 y allí la atendió la delegación del Partido Revolucionario Cubano presidida por Fernando Figueredo. Luego fue a Cayo Hueso, donde residió solo 2 meses, pues terminada la guerra, volvió a La Habana para estar de nuevo con sus hijas. Es decir, que ya muerto Martí, los cubanos del exilio de entonces invitaron a doña Leonor a pasar una temporada con ellos, en Tampa y en Cayo Hueso. El 1 de enero de 1899 cesó la soberanía española y el 28 los emigrados de Cayo Hueso colocaron a la entrada de la casa de la calle Paula, ya entonces con el número 102, que luego tendría el actual 314, una lápida conmemorativa. Al día siguiente hubo una gran manifestación. Era el primer homenaje a Martí en Cuba Libre. Cientos de cubanos se congregaron en el Prado, el Parque Central, Galeano, Reina, la Calzada del Monte. Luego desfilaron por la calle Paula. Dice un periódico de la época, al pasar la manifestación por la casa donde nació Martí, se descubrió el velo que cubría la lápida y los coches que conducían a la venerable anciana, la respetable madre de Martí. De la viuda, señora Sayas Bazán, y de su hijo Pepe, capitán del Ejército Libertador. Todos se detuvieron breves instantes ante la lápida. El pueblo se descubrió respetuosamente, las bandas entonaron el himno nacional, mientras la madre del maestro, conmovida, lloraba ante aquel cuadro majestuoso e imponente. Allí estaba la madre de Martí llorando por su hijo, ante esa casa donde tantos años atrás él, que ya había muerto, había nacido.
Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 gemas nacaradas, tampoco están pintadas, ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son estas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan.
Amigos, es Sandro interpretando una hermosa canción titulada Mis manos adoradas, una canción dedicada a su madre. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Ligeras como aves, volando siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Oh, rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mi querida mamá, por mí ya no debes llorar. Mi querida, aquí ya me tienes, sabiendo que te quiero más, y tú te mereces todo mi amor y libertad.
Amigos, ese Nino Bravo, el extraordinario cantante español desaparecido, lamentablemente, hace ya muchos años, interpretando Mi querida Mama. Es una canción hermosísima que ha grabado mucha gente y que este hombre cantó como pocos. Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Pero bueno, quiero como siempre darles las gracias por su colaboración a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador. Quiero extender esa gratitud a los amigos de TV Martí, que todas las mañanas están con nosotros transmitiendo también estos programas. Quiero recordarles a ustedes que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico. Aquí tengo varios correos llegados durante el programa. Y ese correo electrónico es muy sencillo. Entre nosotros, Martí, @gmail.com o entre nosotros Martí, @gmail.com. Recuerden también que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero también instarlos a que no cesen de asomarse a nuestra página de Facebook, donde van quedando archivados todos estos programas. Ustedes pueden volver a escucharlos a través de nuestra página de Facebook. Para tener acceso a esa página, ya saben que la dirección no puede ser más sencilla. Entre nosotros, _Martí. Y aquellos que quieran escribirnos a nuestro correo postal, como se escribía antes, solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Tengo varios correos aquí: Luis Mario, José Coto, Gustavo Quintana, Crescencio, Machi, Saili. Quiero leer todos esos correos, pero prefiero dejarlo para la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, porque no quisiera interrumpir esta pequeña serie sobre las relaciones de Martí y su madre. Y hoy quisiera ponerle fin si el tiempo no me juega una mala pasada. Volviendo a Carlos Ripoll, señoras y señores, y al final de este texto suyo que yo he querido compartir con ustedes. Dice Ripoll, después de aquel día de 1899 en que se descubre la lápida que se había puesto en una de las paredes de la casa de Paula homenajeando a Martí, después de aquel día en que su viuda y su hijo se detuvieron frente a esa casa en un coche y su madre también se detuvo frente a ella y se echó a llorar, vino después, dice Ripoll, por presión de los cubanos, el sueldo que le asignó el gobierno interventor a través de un cargo en la Secretaría de Agricultura a la madre y las colectas populares para ayudarla hasta que se reunió el dinero necesario para comprar la casa de la calle Paula y dársela en usufructo. Es decir, que a partir de 1899 los cubanos se encargaron de ayudar a Leonor. Y por supuesto de comprarle la casa donde vivió tantos años, tantísimos años, y donde había nacido su hijo. Doña Leonor, en una de sus cartas, le había dicho a Martí: me entristece que todo tu afán de vida sea para echarlo al mar. Es decir, que Martí hubiera desperdiciado toda esa energía que desplegaba en otras causas, y no en cosas más útiles. Y Ripoll, a ese comentario de la madre de Martí, dice: no había ido al mar todo el afán de aquella vida, es decir, de la vida de Martí. Ahí estaba esa multitud de cubanos ayudando a su madre cuando él ya no existía. Y Ripoll, señoras y señores, al final de este artículo suyo, regresa al principio. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que Ripoll comienza este texto sobre las relaciones de Martí y su madre citando la Biblia. Y entre las cosas que cita está la siguiente. Voy a releerla para que ustedes vean cómo termina este texto. Ripoll comienza diciendo: San Lucas recuerda que cuando Jesús tenía 12 años, en las fiestas de las Pascuas, En las fiestas de la Pascua, se separó de los padres y al hallarlo entre los doctores de Jerusalén, que lo escuchaban maravillados, María, su madre, le preguntó a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él, Jesús, les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Y el evangelista Lucas comenta: ellos no entendieron lo que les decía. Así comienza este artículo de Carlos Ripoll, ¿no? Citando aquella incomprensión de José y María ante la actitud de aquel niño llamado Jesús. Bueno, el texto de Ripoll termina diciendo lo siguiente: estaba Jesús predicando en Galilea, es decir, muchos años después, y se le acercó María, pero no pudo llegar a él. Cuenta San Marcos lo siguiente: vinieron su madre y sus hermanos y desde fuera le mandaron a llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno de él y le dijeron: ahí fuera está tu madre y están tus hermanos que te buscan. Él, Jesús, les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor suyo, dijo: he aquí a mi madre y mis hermanos. Ya ven ustedes, señoras y señores, cómo Ripoll logró crear ese parentesco curioso entre la actitud de Jesús y la actitud de José Martí. Y Ripoll termina su artículo con estas palabras: Martí llamaba Madre América al pedazo de nuestro continente, y sobre él vertió su esperanza y su ternura. Y también Cuba era madre. El 18 de noviembre de 1894, Martí le escribe al doctor Juan Santos Fernández, el oculista, que atendía a doña Leonor, y le dice: trátamela bien, que ya ves que no tiene hijo. El que le dio la naturaleza está empleando los últimos años de su vida en ver cómo salva a la madre mayor. Miren ustedes qué cosa tan hermosa esa, ¿no? Martí se da ya por desaparecido para su madre, por muerto para su madre, y le escribe al oculista que está tratando a Leonor. 18 de noviembre de 1894, pocos meses antes de morir. ¿Y qué le dice Martí a ese hombre que está atendiendo la vista de doña Leonor? Le dice eso: trátamela bien, refiriéndose a su madre, que ya ves que no tiene hijo. El que le dio la naturaleza está empleando los últimos años de su vida en ver cómo salva a la madre mayor.
En una casita chiquita y muy blanca, camino del Valle de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldigo hasta la a pesar de sus consejos, no me quise convencer. Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los ojos y ella con el corazón. Lo tuyo es capricho, pura vanidad,
amigos, es Plácido Domingo interpretando esa hermosa canción titulada Cariño, ¿verdad? Hasta aquí el texto de Carlos Ripoll incluido en su libro La vida íntima y secreta de José Martí. Pero no quiero poner fin a esta pequeña serie sin invitarlos a ustedes a releer conmigo un poema del libro Versos Sencillos. Ese poema que Martí le pidió a su madre que leyera en 1892 cuando le envió un ejemplar de su libro. ¿Recuerdan? El poema en ese libro, Versos Sencillos, es el número 27 y recuerda un hecho que ambos, Martí y su madre, vivieron. Ahora bien, ¿qué hecho fue ese? El 22 de enero de 1869, La Habana se vio conmovida por los sucesos que tuvieron lugar en el Teatro Villanueva. Muchos de ustedes saben qué pasó allí. Hacía pocos meses que había estallado la Guerra de los 10 años y las tensiones entre los cubanos que soñaban con la independencia y las autoridades españolas, esas tensiones eran cada vez mayores. Esa noche, la noche del 22 de enero de 1869, las mujeres cubanas asistieron al teatro vistiendo los colores de la bandera cubana. Escuchen eso. De repente, uno de los actores gritó desde el escenario: ¡Viva la tierra que produce la caña! Y el público lo coreó. Nada, que los voluntarios españoles que estaban presentes se echaron sobre los espectadores, hubo golpes, heridos, presos, desórdenes callejeros e incluso varios muertos, amigos. Pues bien, a dos cuadras de allí, en casa de su maestro Rafael María de Mendive, esa misma noche, un jovencito llamado José Martí oyó en medio del barullo que alguien tocaba a la puerta de la casa de Mendive. Y descubrió que quien tocaba esa puerta era su madre, Leonor, que preocupada por él, por su hijo, había venido entre balas y sablazos a buscarlo. Muchos años después, y esto me parece hermosísimo, en 1891, en las montañas Catskills de Nueva York, Martí iba a recordar aquel hecho. Iba a recordarlo en verso e iba a rendir con esos versos homenaje a su madre. ¿Qué dijo Martí en este poema? El enemigo brutal nos pone fuego a la casa. El sable la calle arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa entre balas un coche. Entran llorando a una muerta. Llama una mano a la puerta en lo negro de la noche. No hay bala que no taladre el portón. Y la mujer que llama me ha dado el ser. Me viene a buscar mi madre. A la boca de la muerte, los valientes sabaneros se quitaron los sombreros ante la matrona fuerte. Y después que nos besamos como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo, la niña está sola, vamos. Amigos, Martí, con este poema, filma una pequeña película que estaba archivada en su memoria, ¿no? En su memoria, los datos estaban en su memoria y nos reproduce aquí lo que pasó aquella noche terrible tantos años atrás, desde unas montañas en las afueras de Nueva York. Desde unas montañas en las afueras de Nueva York. Comienza diciendo eso, como el enemigo brutal, los españoles, le pusieron fuego a una casa y como el sable a la luz de la luna arrasó las calles de La Habana. Dice que pocos salieron ilesos del sable del español, que la calle, al salir el sol, era un reguero de sesos. Pasa un coche entre balas, entran llorando a una muerta y de repente Martí siente que alguien toca al portón de la casa de Mendive. Era una mujer, ante la cual los hombres que estaban allí, impresionados, se quitaron el sombrero. Y después que nos besamos, como dos locos, me dijo: vamos pronto, vamos, hijo, La niña está sola. Vamos. Es decir, una hermana de Martí necesitaba que Leonor estuviera con ella. Pero Leonor atravesó la Habana Vieja, entre balas y sablazos, para ir a buscar a su hijo.
A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre.
Y así, señoras y señores, con Denise de Calaf interpretando Señora, Señora, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que este reencuentro con José Martí y su madre les haya servido a todos ustedes como me ha servido a mí, para comprender mejor a ambos y para comprobar una vez más cómo las relaciones más entrañables pueden estar llenas de contrariedades, aunque las partes implicadas se adoren. Lo dice un refrán: quien bien te quiere, te hará sufrir. Hasta pronto.
Tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en